nada. Lucas 8, del 40 al 56, en forma alternada, dice así la palabra de Dios. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús, quien es el que me ha tocado, y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: No temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo: No lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: Muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer, y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Se leyeron aquí tres milagros, pero quiero que noten por favor el versículo 44. Vamos a hablar del milagro de la mujer que fue sanada de flujo de sangre. Miren lo que dice el versículo 44: se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Quiero predicarles esta mañana acerca de el borde del manto de Jesús. ¿Okay? Pueden sentarse en este momento. Vamos a... Todos tenemos problemas o necesidades más allá de nuestra capacidad, cosas que nosotros no podemos resolver, como estas enfermedades de las que hemos hablado hace un momento en la oración, el cáncer. Nosotros como seres humanos no tenemos poder sobre el cáncer, embolias, nosotros no tenemos poder para reprender una embolia, y no es como un catarro que con reposo y bastante líquido y algo de medicina uno se puede sobreponer en unos días a eso. Y hay otras circunstancias, no solamente de enfermedad, hay circunstancias de problemas interpersonales, situaciones incómodas, crisis económicas, problemas políticos y un sinfín de cosas que nosotros afrontamos que nosotros no podemos resolver. A veces son situaciones dentro de la misma familia, mujeres frustradas por el esposo que quizás les ha dado una mala vida. Padres frustrados que no saben qué hacer con sus hijos, porque está más allá de nuestro poder. Nuestros hijos son a seres pensantes con voluntad propia que no podemos controlar como quisiéramos. Yo a veces pienso que bueno sería tener un control remoto como la televisión, ¿verdad?, que le pueda apretar un botón y ya está lavando los trastes, ¿verdad?, o ya está arreglando su cuarto, o ya se fue a acostar, o ya hizo lo que le mandé. Pero no hay tal cosa, no hay tal cosa. Pero en las cosas específicamente en donde nosotros no tenemos el control ni tenemos el poder, Dios sí lo tiene. Y el poder de Dios sobrepasa todo el entendimiento y toda nuestra capacidad. Y Dios nos sorprende diariamente con los milagros, porque literalmente son milagros lo que Dios hace delante de nuestros ojos todos los días, cuando quebranta un corazón, cuando resuelve una situación imposible, humanamente hablando, cuando Dios suple una necesidad, cuando Dios contesta una oración. Alguien dijo alguna vez, Dios es más grande que cualquier problema que yo pueda tener. ¡Qué gran verdad! Y si no recuerdas nada más de este mensaje esta mañana, lleva este pensamiento en tu corazón. Dios es más grande que cualquier circunstancia, cualquier problema, cualquier obstáculo por el que tú estás pasando en este momento. En la vida de la mujer que leímos aquí en Lucas 8, ella tenía un problema así. Su problema era flujo de sangre. Pero ella experimentó el poder de Cristo con tan solo, escuche eso, con tan solo tocar el borde del manto de Jesús. Entonces en esta mañana yo quiero hablarle acerca de cómo nosotros podemos tocar el borde del manto de Jesús para resolver cualquier situación por la que estemos pasando. Vamos a orar y pedir que Dios bendiga la meditación de su palabra. Gracias, Señor, te damos por ejemplos como este que tenemos en la Biblia, Señor, que nos animan, que nos enseñan, que nos motivan a ir a Dios con nuestros problemas, porque vana es la ayuda del hombre. Y Señor, pedimos, Padre, que con este ejemplo de esta mujer que sufrió flujo de sangre, podamos ser en esta mañana motivados a ir más, Señor, a Ti en oración, en recurrir a Ti, Señor, para ver la solución de problemas que humanamente hablando no tienen respuesta, no hay solución para ellos. Pero sí creemos que Tú tienes el poder y la habilidad y el deseo de contestar nuestras oraciones. Así que pedimos que esta mañana Tú nos enseñes en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a ver la necesidad, en primer lugar, la necesidad de esta mujer. La necesidad de esta mujer era una necesidad real. La necesidad de los hombres son reales. Tenemos todo tipo de necesidades, tenemos necesidades físicas, emocionales, tenemos necesidad de trabajo, tenemos necesidad de dinero, tenemos necesidad de arreglar sus papeles para vivir en este país en forma legal, tenemos problemas de salud, tenemos problemas de tantas índoles, y son necesidades reales. La necesidad de esta mujer era una necesidad real, una necesidad física. Pero no solamente era una necesidad real, era una necesidad fatal en el caso de ella. Imagínese una mujer teniendo este problema de flujo de sangre por 12 años.
La Biblia no da más específicos acerca de esta enfermedad, pero podríamos deducir que quizás se refería a un continuo menstruar por 12 años. Lo más probable es que si esa enfermedad continuaba, la iba a llevar a la tumba, a esta pobre mujer. Y era una enfermedad, además de todo, una enfermedad vergonzosa. Imagínese ella con esa actitud de conciencia de que quizás todo mundo que la miraba, aunque no es así, pero quizás en su corazón, en su pensamiento, ella pensaba que todo mundo que la miraba se iba a enterar de su problema. Quizás ella se mantenía siempre alejada de la gente para que quizás el olor, quizás su condición, ella pensaba que cualquier persona se podría dar cuenta, o probablemente si era muy real también el olor. No lo sé, pero esta enfermedad en su vida traía consecuencias sociales también. Limitaba su capacidad de convivir con otras personas. Entonces ella había tenido que relegarse a sí misma, vivir en una forma ermitaña quizás, apartada de quizás hasta de su propia familia. La Biblia no nos dice nada acerca de esposo o hijos, pero de seguro que tenía que tener algún tipo de familia, algún tipo de parientes, hermanos, hermanas, a padres, a tíos, primos, etcétera. Ahora, lo más importante de esta enfermedad que ella tenía es que la necesidad de esta mujer era una necesidad para la cual no había solución humana posible. La Biblia nos dice que ella había gastado todo lo que tenía en médicos y no había podido encontrar solución. Y hermano, eso nos hace recordar a nosotros que Dios nos permite a nosotros llegar a situaciones en las que nadie nos puede ayudar. En las que humanamente hablando no hay suficiente dinero en el banco para salir de ese problema. O no hay suficiente avance de la ciencia como para sanar de esta enfermedad. O que no hay un consejero matrimonial lo suficientemente apto como para resolver los problemas y conflictos matrimoniales por los que sufren algunas parejas. O no hay un psicólogo suficientemente diestro como para poder llevar con ese psicólogo a nuestros hijos que se rebelan contra la autoridad que Dios ha puesto por encima de ellos para ver si cambiándole alguna tuerca, apretando algún tornillo, su forma de pensar y su actitud pudiera cambiar, humanamente hablando. No puede pasar así. No hay nada que nosotros como humanos tengamos o podamos hacer, y Dios nos pone en circunstancias así para que clamemos a Él. Me gusta el ejemplo que escuché de un pastor en una ocasión. Dice que había un niño aventando ladrillos a los carros que pasaban. Y al fin, tenía muy mala puntería, pero al fin le pegó a uno. Y le dio con ese ladrillo, le dio a la portezuela del carro y le hizo una abolladura ahí bastante grande. Y el chofer del carro inmediatamente se paró y fue y se bajó del carro y habló con este niño. Y le dijo, pero ¿qué pasa contigo? Mira la travesura que has hecho, me has golpeado el carro, ¿por qué hiciste eso? Y luego le señaló, y ahí en la banqueta estaba tirado su hermanito, que estaba en silla de ruedas, y él no lo podía levantar. Dice, Señor, tengo una hora aquí, pidiéndole ayuda a la gente, que me ayuden a levantar a mi hermano, y nadie se detiene. Pensé que quizás aventando un ladrillo podría conseguir la atención de alguien para que me ayudara. Y al fin usted se ha detenido. Qué hermoso ejemplo. A veces Dios parece que necesita aventarnos un ladrillo para conseguir nuestra atención, ¿no es cierto? Y de decir, ¡eh! ¡Manuel! ¡Lupe! ¡Yolanda! ¡Leticia! ¡Te estoy hablando! Y si para poder conseguir tu atención tengo que traer una enfermedad a tu vida, puedo hacer que pierdas el trabajo, o que haya rebeldía en tus hijos, o que haya una gran necesidad y hasta enfermedad y muerte en tu vida, Dios lo va a hacer para conseguir nuestra atención. Porque tristemente somos tan cabezones que no nos detenemos a pensar de qué es lo que realmente Dios nos quiera decir. En el caso de esta mujer, Dios había logrado tener su atención, créame. Y así que vamos a hablar de la solución. Y de una vez podemos ir directo al punto. Cristo es la solución. Cristo es la solución a cualquier problema. Y yo sé que en muchos círculos esta solución quizás no es muy popular. Parientes míos, conocidos nuestros, nos han dicho más de alguna vez, tú no eres más que un fanático y todo lo quieres resolver con la Biblia. Pues es que Dios tiene la solución. Dice la Biblia en el Salmo 34:9, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Es promesa de Dios. Nada te falta cuando tú andas con Dios, cuando te acercas a Él, cuando tus caminos son agradables delante de Él, aún a tus enemigos Dios hace estar en paz contigo y prosperas en tu trabajo, prosperas en tu relación matrimonial, prosperas en tus negocios, prosperas físicamente en tu salud. Dios bendice cuando tú pones a Dios en primer lugar en tu vida. Porque la actitud de nosotros, a veces pensamos que podemos ser egoístas, podemos vivir de acuerdo a nuestros placeres, hacer lo que nos plazca, vivir como queremos, y aún así que Dios nos bendiga. No funciona así. No funciona así. La Biblia dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Muchos toman a Dios como si fuera una especie de genio de la lámpara que está allí a nuestra disposición para que cuando se atore la carreta solamente frotamos esa lámpara y sale el genio de la lámpara dispuesto a conceder nuestros caprichos. No funciona así. La Biblia dice que aquel que cierra sus oídos al clamor del pobre, también Dios cerrará sus oídos al clamor de él. No podemos esperar bendición de Dios, no podemos esperar prosperidad de Dios, no podemos esperar que Dios abra las puertas y te prospere en tu camino, en tu carrera, en tus estudios, en tu negocio, en tu familia, si tú no pones a Dios en primer lugar en la vida. Y esta mujer aprendió bien eso. Pero tristemente le tomó 12 años para aprender eso. Pero al fin se convenció, si alguien me va a ayudar, ese es Dios. Y yo te quiero decir ahora a ti, si alguien te va a ayudar, ese es Dios. En nuestros países latinoamericanos estamos acostumbrados a usar de influencias, ¿no es cierto? Te dan una infracción, tienes un problema de tipo burocrático, tienes que tener a alguien allá en el gobierno, tienes que conocer a alguien que esté bien colocado, ¿verdad?, en el gobierno, para usarlo como una palanca y te resuelva el problema. Déjame decirte que cuando las cosas no andan bien en tu vida con Dios, no hay palanca suficientemente fuerte que te pueda sacar adelante. Pero Cristo sí. Y esto lo aprendió la mujer. Ya había probado de todo. Había gastado todo lo que tenía, dice la Biblia. Y no le había servido de nada. 12 años con esta enfermedad. Ella decía, como nos dice el pasaje paralelo en Mateo 21, dice, si tan solo tocare su manto, seré salva. Ella, fíjese qué interesante y qué grande había llegado a ser la fe de esta mujer. Ella no anhelaba ser del grupo selecto de los doce que pudiera andar con Jesús día y noche y sentarse a sus pies y escuchar sus hermosas enseñanzas y ver los milagros que hacía todos los días a donde quiera que andaba. Ella no anhelaba tanto. Ella solamente decía, si tan solo tocare el borde de su manto, tan grande es el poder de Dios, no necesito que me cubra con todo su manto, con tan solo tocar el borde. Yo sé que hay virtud en él, yo sé que hay poder en Dios, y todo lo que necesito es tocar su borde. Dos cosas sobresalen aquí en este versículo. Una, por supuesto, la fe de la mujer, y segundo, el poder de Jesús. La mujer sabía a quién recurrir. Y no sabemos cómo se enteró de Jesús, pero seguro que alguien le había hablado de él. La fama de Jesús se había extendido tanto que ella al fin se había llegado a la convicción de que si alguien la podía ayudar, tenía que ser él. Ya no tenía más esperanza. Y sabía además que con tan solo tocar su borde, ella podía ser sanada. Oh, cómo necesitamos nosotros tener esa clase de fe. De saber que con solo tocar el borde del manto de Jesús, Dios se va a manifestar en nuestra vida. Vamos a hablar rápidamente del resultado. ¿Qué fue el resultado cuando ella tocó el borde del manto de Jesús? Fue sanada. Así de sencillo. No hubo un proceso paulatino, largo, que después de algunos meses, poco a poco, se fueron desapareciendo los síntomas de la enfermedad. No fue así. Fue instantáneo, fue en el momento que tocó ella el borde del manto de Jesús. Qué interesante que a veces nosotros como seres humanos, parece que somos masoquistas, ¿verdad? Porque nos encanta estar en el sufrimiento. Hay jovencitas a veces que ni siquiera están casadas todavía y están sufriendo del abuso verbal y a veces hasta físico del novio, ¿verdad? Que les dice cómo vestirse, con quién hablar, con quién no hablar, y las tienen dominadas peor que si estuvieran casadas. Y lo soportan, y parece que así quieren vivir. Como el pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando estaba en la tierra de Egipto y empezaron a venir las plagas. Se me hace que Faraón tenía algo de cultura latina, porque vino Moisés y a preguntarle, no recuerdo exactamente cuál de las plagas, pero le dijo, ¿cuándo quieres que las plagas se te quiten de ti? Y él dijo, mañana. ¿Se acuerdan? Se me hace que era mexicano Faraón este, ¿verdad? Mañana. Quería vivir todavía con la plaga una noche más. Se había encariñado, no sé si serían las ranas o las moscas o las úlceras, no sé qué sería, no me acuerdo, pero estaba deleitándose en esta plaga. ¿Por qué nos deleitamos en eso? En el caso de la mujer, ella fue sanada instantáneamente y no tuvo que esperar por eso. Nosotros necesitamos saber que nadie satisface como satisface Jesús. Allá en Isaías 55:2 dice la Biblia, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Y lo vemos en las noticias constantemente, ¿no es cierto? Gente que está dispuesta a ir a San Cristóbal de los Agachados allá en Chiapas, México, o allá en el sur, en Colombia, porque ahí está haciendo grandes milagros tal o cual santo, tal o cual virgen, y están dispuestos a dejar el trabajo y gastar sus ahorros para ir a poder probar de esa agua bendita, milagrosa, que dicen que está brotando de un árbol que tiene figura de la Virgen, cuando solamente pueden doblar la rodilla y clamar a Dios con todo el corazón: Señor, escúchame. Y en ese momento preciso recibir respuesta de Dios de la oración. Vuelvo a repetir el versículo: ¿por qué gastáis, dice Dios, el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. La vida de esta mujer fue sanada y restaurada a una vida normal. Como dije, no tenemos más detalles, quizás era soltera, ahora podía aspirar a tener un esposo. Ahora podía aspirar a tener hijos, a vivir una vida normal. No tenía que preocuparse ahora por los aromas que despedían sus ropas. No tenía que preocuparse por las manchas que podrían traer sus vestidos. Podía vivir una vida normal, como cualquier otra mujer. No tenía que preocuparse ya más de esa condición. Y en realidad, cuando nosotros venimos a Cristo, Dios nos restaura a ser personas normales. No, yo no sé cuál es la situación, la condición de tu vida, pero todos llevamos un estigma, todos llevamos algo de lo cual nos avergüenza, que estaríamos dispuestos a dejarlo, pero no lo hacemos porque no hemos venido a Jesús a pedirle que Él nos sane de la enfermedad, como lo hizo con la mujer. Hace unos años, mi hermana era vecina de una familia en donde el hombre, allá en Monterrey, México, era un hombre muy rico, dueño de una cadena de restaurantes, pero era un hombre muy malo, y él abusaba mucho de su familia, humillaba mucho a la esposa y trataba tan mal a los hijos que mi hermana, que era vecina de esta familia, ella podía escuchar, la familia de mi hermana podía escuchar los gritos y los maltratos de este hombre. A sus hijos les decía que eran perros y hablaba cosas muy feas. Al fin, su esposa, ella murió, tenía una enfermedad de los pulmones. Y cuando ella murió, parece que esto fue lo que Dios usó para sacudir al esposo. Entonces, en una ocasión, me pidió mi hermana, me dijo, ¿por qué no vas y hablas con Roberto? Y pues todo lo que me había platicado de Roberto, cuando me dijo mi hermana, ve y habla con Roberto, dije, ¿y por qué yo? Es que de otro. Le dije, ay, buscaba yo excusas, ¿verdad? Le dije, pues es que yo no lo conozco. Y le dije, ¿cómo voy a llegarle así nada más? Yo soy pastor, quiero hablarte de la Biblia. Capaz que me saque una pistola y me tira ahí mismo. Y le dije, pero mira, vamos a hacer una cosa. Le dije, habla con su hija, Gaby, y dile que tu hermano quiere hablar con su papá, que me diga el día y la hora que puedo venir a hablar con él, y así ya él sabe que ya voy a ir yo, y así ya voy a saber si él está dispuesto a escucharme o no. Y me dijo mi hermana, ok, está bien. Habló con Gaby estableció la cita, y ya tenía el día y la hora. Y cuando se llegue el día, hermanos, ahí voy a ver a Roberto. Me pasó muy amable, muy tranquilo, me sentó en la sala y empecé por algún rato. Estuve hablando de deportes, y luego hablamos de política, y luego hablamos del clima. Y cuando ya se me acabaron los temas, le dije, ¿te puedo leer algo de la Biblia? Y me dijo, sí, por favor. empecé a leer la Biblia y lo volteé a ver y me di cuenta que no me estaba escuchando. Roberto estaba llorando. Entonces cerré la Biblia porque le dije, ¿qué pasa, Roberto? Me dijo, pastor, ¿usted cree que Dios pueda perdonar a alguien tan malo como yo? Dije, claro que sí, Roberto. Vamos a pedírselo. Y oramos. Y una oración tan linda, como de un niño inocente. Roberto pidió perdón a Dios, invitó a Cristo a su corazón y fue salvo en ese instante, maravillosamente, increíble. Y me regocijé tanto con él. Después, en otro viaje, porque estaba yendo por motivos de salud yo a Monterrey, en otro viaje lo busqué, le dije, Roberto, ¿cómo estás en tu vida cristiana? Dice, de lo más feliz, pastor, de lo más feliz. Dice, pero déjeme platicarle, el otro día Dios me pegó bien duro. Dice, estaba escuchando una predicación en la iglesia con mi pastor, y el pastor nos puso el ejemplo, dice, de cómo cuando éramos niños y jugábamos a las canicas, quizás solamente los que han crecido en México, niños, podrán entender esto. Dice, teníamos las canicas, pero había unas canicas que llamamos el tirito. Dice que era la canica más bonita, más grande, con las figuras más preciosas, y esas las guardábamos para no perderlas. Son las que cuidábamos más. Entonces el pastor estaba predicando y decía que a veces nosotros sí estamos dispuestos a darle a Dios todas nuestras canicas, pero nos quedamos con esos tiritos en la bolsa. Y me dijo, pastor, dice, Dios me habló a mi corazón. Dice, yo le voy a confesar algo que nadie sabía. Dice, yo tenía un tirito por ahí. Dice, yo tenía un apartamento perfectamente acondicionado. Usted ya se imaginará para qué usaba yo ese departamento. Ahí me llevaba mis amantes. Ahí metía mujeres. Por muchos años estuve haciendo eso. Cuando vine a Cristo y fui salvo, ya nunca más usé ese departamento, pero lo dejé allí por si acaso. Pero ahora, con este mensaje, ahora Dios ha hablado a mi corazón. Dice, y terminando la predicación me fui a ese apartamento y lo destruí con mis propias manos y le dije a Dios, no quiero vivir así. Voy a destruir eso, ese es mi pasado. Yo soy otro. Gracias, Señor, por rescatarme de esa vida. ¿Qué hizo Roberto cuando hizo eso? Tocó el manto de Jesús. Con tan solo tocar el borde del manto de Jesús, Roberto fue cambiado a otra persona completamente. Y Dios lo sigue usando y bendiciendo. Lo primero que va a pasar cuando tú vienes a Jesús es que Jesús te va a salvar. Qué interesante, y esto lo necesitamos puntualizar. Nosotros no creemos en sanadores. Yo no creo en sanadores. Yo creo en un Dios sanador, sí, que tiene poder para sanar, pero yo no creo en esos embusteros, explotadores, engañadores que quitan el dinero a la gente porque según ellos tienen el don de sanar. Yo no creo en eso, pero sí creo que Dios tiene el poder para sanar. Pero lo primero que Jesús le dijo a esta mujer fue, tus pecados te son perdonados, tu fe te ha salvado. Porque más importante que la sanidad física, más importante que el bienestar material, más importante que la paz y la armonía en el hogar, es la paz interior que viene cuando tú sabes que todos tus pecados están bajo la sangre de Cristo y tu alma ha sido redimida de la condenación. Amén. Es lo más importante. Esta mujer ahora tenía la salvación. si podría disfrutar de una vida normal el resto de su vida, pero más importante que eso, al día que sus ojos se cerraran por última vez en este mundo y los volviera a abrir, iba a contemplar a su Salvador Jesucristo allá en la gloria para vivir para siempre con Él. Otros beneficios son extras cuando uno viene a Cristo, pero lo importante, lo primero y primordial es la salvación de su alma. Quiero que vayamos a un pasaje y con esto vamos a terminar. Job 26:14. Job 26:14. Job está justo antes del libro de los Salmos, más o menos a la mitad de la Biblia. Job 26:14. Gracias por ayudar a otras personas a encontrar el pasaje. Job 26:14, y voy a dar tiempo para que todos lo tengan. Miren lo que dice ahí. Dice: he aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Hermanos, nosotros no hemos ni siquiera rascado la superficie de lo que Dios es capaz de hacer en nuestra vida. Pero si con solo tocar el borde de su manto esta mujer fue sanada, imagínese qué hubiera sido si todo el manto de Jesús la hubiera cubierto. Tú y yo necesitamos esta mañana tocar el manto de Jesús. Yo no sé cuál es tu situación, yo no sé qué problemas personales tú tienes, no sé qué es lo que más te quita el sueño en la noche, no sé cuál es el dolor más profundo que tú llevas en tu corazón, no sé cuál es el anhelo más caro que tú tienes. Quizás arreglar tus papeles en este país, quizás un compañero, una compañera para el resto de tus vidas, quizás a hijos sanos, quizás que Dios libere de la enfermedad a algún ser querido tuyo que está al borde de la muerte. No sé qué es. No sé si es una condición financiera o que Dios abra las puertas a una universidad o colegio donde tú quieres ir a estudiar. Yo no sé qué es. Pero esta mañana yo te invito, acércate, busca a Jesús, toca el borde de su manto. Qué interesante, ¿no?, que los discípulos, cuando preguntó Jesús, ¿quién me ha tocado?, los discípulos dijeron, Señor, por favor, es que todo el mundo te aprieta. Y preguntas, ¿quién me ha tocado? Qué interesante, de todas esas gentes que rodeaban a Jesús, ¿no cree usted que todas tendrían alguna necesidad muy grande también? Pero no fueron sanados, no fueron bendecidos, no recibieron nada de Jesús. ¿Cuál fue la diferencia? Que esa mujer tocó con fe, con aliento, con esperanza, el borde del manto de Jesús. Y quizás por eso no hemos conseguido esa petición especial que tenemos delante de Dios, porque no nos hemos acercado con esa clase de fe a tocar el manto de Jesús. Y esta mañana yo te invito, vamos a hacerlo hoy. Acércate a Él, clama a Dios y dile: Señor, no te dejaré hasta que me bendigas. Escucha mi clamor, escucha mi oración. Y cuando lo hagamos, podemos experimentar el verdadero poder de Dios, de lo que Dios es realmente capaz, si nosotros clamamos a Él con la fe de esta mujer. Vamos a orar.